con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando aquí en Herrera en COPE, 14 de julio. Te saluda Antonio Herraiz, a 9 días para las elecciones del 23J. Comicios que siguen marcados por el voto por correo. Había especial interés por conocer la cifra total de electores que se han decantado por este mecanismo y no hacía falta ser un lince para intuir que las solicitudes se iban a desbordar, y así ha sido. Si convocas unas elecciones en medio del verano, con millones de españoles de vacaciones, lo esperado es que el voto por correo se multiplique por 2 e incluso casi por 3. De momento, Correos sigue sin ofrecer cifras oficiales y, según los sindicatos, han recurrido a este mecanismo de voto 2,5 millones de electores. En las últimas generales fueron algo menos de 1 millón. ¿Cuál es el problema de este año? Que a esta hora hay todavía más de 1 millón de votos sin repartir. 1 millón de votos de electores que siguen esperando. Es una cifra considerable, teniendo en cuenta el tiempo que queda. El plazo legal establece que pueden enviar las papeletas hasta el domingo 16 de julio, aunque aquí en Herrera en COPE su director de operaciones ya adelantó que para que nadie se quede sin el envío van a apurar casi hasta las vísperas del día 20, que es la fecha límite para poder presentar el voto. Por eso va a ser interesante conocer el número exacto de solicitudes y los que realmente se van a validar después. Si la diferencia es considerable, será el último servicio a la comunidad que nos deje el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, que es el amigo de Sánchez y al que el presidente colocó sin ningún tipo de experiencia en el sector, con un sueldo bruto al año de más de 200.000 euros. Aquí no hay ninguna campaña conspirativa ni conspiranoica, pero sí lógicas dudas. La suspicacia está servida porque la secuencia de hechos la avala. Primero pones a un amigo sin experiencia al frente de Correos. Después convocas elecciones generales un domingo de verano en plenas vacaciones. Y por último, no refuerzas a tiempo el dispositivo para atender correctamente todo lo necesario y que nadie se quede sin votar. No es la primera vez que la Junta Electoral amplía los plazos. De momento, no lo han hecho. Pero viendo la situación excepcional a la que nos ha llevado una convocatoria tan extraordinariamente engorrosa para todos, un 23 de julio, nadie lo descarta a estas alturas. Que amplíe la posibilidad de votar 1 o 2 días más allá de esa fecha límite del 20 de julio. Esta es la realidad en unos momentos, y al margen de las dudas que te pueden surgir de los casos concretos, la casuística es muy variada, hay varias cuestiones a tener en cuenta. El voto por correo es un sistema con el que se trata de favorecer y facilitar la participación en unas elecciones. Si el ciudadano tiene que hacer un sobreesfuerzo, estás provocando el efecto contrario. Y luego la refriega política. Sánchez se está haciendo el ofendido. Esto tampoco nos sorprende, ¿verdad? Porque dice que Partido Popular y Vox están poniendo en cuestión el sistema. Pero quien realmente ha dicho que no se han cubierto los refuerzos prometidos han sido los sindicatos. Ni la ultraderecha, ni Franco, ni la ola reaccionaria, no. Han sido los amigos de Yolanda Díaz, los de Comisiones Obreras, los que vienen denunciando que no se ha ampliado la plantilla para hacer frente a esta convocatoria tan extraordinaria. Que no se ha realizado siquiera el recambio pertinente de los carteros que están de vacaciones. Miren, vamos a confiar en que todo salga bien, aunque sea en el último minuto y de penalti. Pero no deja de ser un escándalo que a estas alturas todavía exista la posibilidad de que cientos de miles de personas se puedan quedar sin votar. Y será algo más que un escándalo, eso sí, si finalmente no pueden hacerlo. Y después de la incertidumbre del voto por correo, vamos con dos bombas que le han estallado a Sánchez en las últimas horas. las dos casualmente son fuego amigo. O al menos, en uno de los casos, no enemigo. Que para eso le han sujetado Moncloa durante toda la legislatura. Vamos con la primera de las dos bombas. El lunes, en el cara a cara con Feijóo, el líder del PP reprochó al candidato del PSOE un compromiso de su gobierno que va a afectar a todos los transportistas y conductores a partir de 2024. Se van a imponer peajes en las autovías. No estamos hablando de autopistas, no, autovías. Y Feijóo le enseñó un documento en el que se refrendaba ese compromiso del Ejecutivo español, un compromiso con Bruselas para recibir los fondos europeos tras la pandemia.
¿Este mapa es verdad? ¿Usted va a cobrar todas las autovías de España?
¿Qué dice?
¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje? ¿Sí o no?
Usted sabe, como presidente de la Junta de Galicia, que hemos liberalizado peajes en Galicia.
¿Ha dicho usted que lo de los peajes es mentira?
Es mentira.
Bueno, esto fue el lunes. Sánchez lo negaba. Y ayer uno de sus hombres, el director de la DGT, Pera Navarro, le ha dejado con las vergüenzas al aire. Pera Navarro no es alguien que pasara por ahí. Pera Navarro es un veterano del Vietnam. Ya fue responsable de la Dirección General de Tráfico en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, en una etapa en el que es recordado porque fue uno de los ideólogos del carné por puntos. Y Pera Navarro decía que sí, que las autovías de pago se van a implantar a partir de 2024.
Lo que sí que os puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que tener peajes, porque nos lo exige Bruselas.
Por imposición de Bruselas, tendremos que tener peajes en las autovías en 2024. ¿Y ahora qué, presidente? ¿Quién es el que miente? Es verdad que después del revuelo, algún tirón de orejas ha tenido que llevar Pera Navarro. Tuvo que salir prácticamente de inmediato a matizar. Mira, que no queríamos decir eso, que no tenemos competencias para pronunciarnos al respecto, pero dicho queda. Y la segunda bomba, lanzada también contra Sánchez por uno de los suyos, le ha llegado en ese debatito a siete que esta noche se ha celebrado en la televisión pública. Allí, mirándole los ojos al socialista Patxi López, Gabriel Rufián, de Esquerra, le recordaba lo que todos sabemos y lo que el PSOE sigue tratando de ocultar: los indultos a los golpistas catalanes y la derogación del delito de sedición.
Y no es cierto que la situación sea mejor. La situación es diferente. ¿Es diferente? ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido cosas que ustedes no querían, como por ejemplo, sí, lo digo, que 9 personas salgan de la cárcel por votar. Sí, se les obligó a hacer. Porque ustedes, si no, hubieran gobernado.
¿Cambio de opinión?
Acabo. Hubieran gobernado con un tal Albert Rivera.
Se les obligó a hacer. Qué duro tiene que ser que los propios amigos de los delincuentes te recuerden que gracias a ti están en la calle sin cumplir la condena. Y qué duro tiene que hacerse cuando los has tenido de socios prioritarios durante toda la legislatura. Y luego el minuto y resultado de la campaña electoral. A lo largo de la semana te venimos contando cómo han ido evolucionando esas encuestas diarias, esos trackings que ya han recogido los efectos del cara a cara del lunes entre Sánchez y Feijóo. Con matices, todas las consultoras reflejan la subida del candidato del PP y la caída del PSOE. Seguro que echabas en falta un sondeo. Lo estabas deseando ardientemente. Estabas preguntando, ¿dónde está Tezanos? Sí, está ahí. No defrauda nunca. Aunque acumule errores estrepitosos, a 9 días de las votaciones, se ha esforzado en hacer el penúltimo servicio al jefe. ¿Qué dice el sondeo de Tezanos? Lo que no ve ninguna de las otras encuestas: que el PSOE va a ganar las generales con una ventaja de 1,4 puntos sobre el Partido Popular. Según el CIS, los socialistas conseguirían el 31% de los votos y el PP el 29,6%. En tercera posición, Sumar, de Yolanda Díaz, con el 15,5%. Y en cuarta, Vox, con un 11,7%. Todo lo de siempre. Si no fuera un organismo que pagamos entre todos, pasaría poco o prácticamente nada. O incluso nos lo podríamos tomar a broma. Pero cuando los chistes los pagamos tú y yo, no tienen ninguna gracia. A las 8 y 10 de la mañana nos vamos a ir a Pamplona. Último encierro de los Sanfermines, que como viene siendo tradición, pues ha sacado a las calles de la capital navarra los toros de la legendaria ganadería de Miura. Esther García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. 65 años llevan viniendo aquí a Pamplona. Está los Miura, que han protagonizado hoy el último encierro de los Sanfermines, que ha sido rapidísimo y limpio. Ha durado 2 minutos 18 segundos, prácticamente lo mismo que el de ayer, pero hay que tener en cuenta que son los astados que más pesan. Los de hoy pesaban entre 575 y 635 kilos. Han comenzado el encierro con la manada junta, se ha ido estirando en la cuesta de Santo Domingo, que han ido a un ritmo frenético. En el ayuntamiento ya se ha partido la manada, han tomado la curva de mercaderes impecable, sin incidencia. Esta es una de las quejas de los corredores, que ya ni tocan prácticamente los astados el vallado de la curva de mercaderes, y entonces han enfilado ya lo que es la estafeta en dos grupos. Había varios espacios, han podido hacer bonitas carreras los jóvenes, pero también ha habido alguna que otra caída en la estafeta. Han llegado hasta aquí, hasta la telefónica, en dos grupos, divididos tres astados encabezados por un cabestro, que es el que ha liderado todas las carreras de estos Sanfermines, y después otros tres astados que han entrado así en la plaza de toros. Hasta el momento no hay heridos por asta de toro, sí que hay 5 traslados a centros hospitalarios por traumatismos, pisotones y contusiones en este último encierro de los Sanfermines. Los Miura, que van a ser lidiados esta tarde por Rubén Pinar, Juan Leal y Enrique Colombo.
Gracias, Esther. Y esta medianoche, el pobre de mí. Vamos con una cuestión más. Última hora.
Según ha podido saber COPE, la Policía Nacional ha detenido a un grupo de hombres, a una manada, por violar a una joven en un hotel de la playa de Palma. Los arrestados, de momento, son 5 jóvenes alemanes de unos 20 años. La agresión sexual tuvo lugar la madrugada del miércoles. La víctima, también veinteañera, se encontraba de vacaciones en Mallorca y coincidió con los chicos en un hotel.
Y en el partidazo de COPE se quedan solos. Joseba Larrañaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El megaproyecto de la Superliga pierde adeptos. La Juve de Turín hizo pública ayer su intención de abandonar la iniciativa. Esta salida está supeditada al beneplácito de los clubes que lo integran, pero no deja de ser un anuncio que debilita una idea que estaba encaminada a sustituir a la Champions. Solo el Barça, y especialmente el Madrid, mantienen la idea inicial. Es cierto que el club azulgrana cada vez está más alineado con la UEFA para evitar la sanción que hubiese hecho un daño terrible a sus arcas. Está difícil para el Madrid, pero Florentino Pérez mantendrá hasta el final su intención de crear una competición que considera más atractiva para el fútbol en general y, económicamente hablando, un reparto más equitativo del tremendo pastel económico.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
11 comunidades en alerta por calor este viernes, mención especial a Navarra con aviso naranja, aunque también va a apretar el sol en Castilla-La Mancha, donde llegarán a los 39 grados. Por lo demás, en Galicia rondarán los 21 y podría llover en La Coruña y Vigo. En el resto de España, cielos despejados.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y ahora además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos.
Como en el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel. Comprando 2, el segundo litro sale a solo 4,48 euros.
A mitad de precio.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hoy en la mesa de análisis de Herrera en COPE, Paloma Esteban, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio Jiménez Tocayo, buenos días.
¿Qué tal, Tocayo? Muy buenos días, Antonio.
Los asuntos del voto por correo, el pago en las autovías, está también esas bombas que le han estallado de fuego amigo al presidente Sánchez en las últimas horas. Antes de entrar en materia, vamos a escuchar el comentario de Javier González Ferrari mirando a Dar.
Antonio mira a Sánchez fingiendo estar convencido de que solo los sondeos de su escudero, Sancho Panza Tezanos, y los del grupo de medios no afín sino simplemente entregado, van a acertar dentro de 9 días cuando se abran las urnas y se depositen los votos por correo, que esperemos sean todos. Y nadie se queda sin ejercer su derecho por la falta de diligencia no de los empleados, no de los carteros de correos, sino de la cúpula directiva que en estos años no se ha caracterizado precisamente por su solvencia, como demuestra la deuda que arrastra. No creo en el pucherazo, pero sí en la mala gestión, que esperemos que no cause efectos indeseados. La trampa sanchista no está en Correos, sino en la fecha elegida para los comicios, que coge a la ciudadanía agotada por un año de trabajo, a excepción de los fijos discontinuos, esa idea de la genial Yolanda Díaz para enmascarar las verdaderas cifras de paro en nuestro país. Pero si se cumplen los pronósticos independientes, los que no están al servicio de Sánchez, al nuevo gobierno encabezado por Feijóo le queda por delante una tarea ingente para enderezar el rumbo del buque fantasma en el que se ha convertido España en estos 5 años de falsedades, trampantojos y un gasto que ha elevado la deuda a cotas que producen escalofríos, no tanto a los que ya tenemos una edad provecta, sino a nuestros nietos.
Y ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Por primera vez, un estudio ha calculado el riesgo cardiovascular en personas con diabetes de tipo 2. Este tipo de diabetes es la más común y en España existen más de 15 millones de pacientes diagnosticados. El proyecto SCORE2 ha analizado a más de 230.000 personas con esta enfermedad y han creado una aplicación para profesionales sanitarios que es capaz de calcular y evaluar individualmente el riesgo cardiovascular del paciente. Se estima que casi 7 millones de personas fallecen anualmente a causa de esta enfermedad en todo el mundo y esta aplicación pretende reducir el número considerablemente.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sánchez.
Defenderlo y defenderlo con el voto al
Feijóo.
España va a llenar las urnas.
Díaz.
Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
Abascal.
Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del
Ángel Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
¿Eh? Escúchame. Esto es lo mejor que vas a encontrar este verano.
La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas...
por solo 33 euros.
¿Cuánto?
33 euros.
¿Cuánto?
33.
Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos... 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el melón a solo 0,69 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Nos acercamos a la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
España no está en el grupo de países más innovadores de Europa, parece ser.
Así es lo que se desprende del European Innovation Scoreboard, una evaluación anual que proporciona un análisis comparativo del rendimiento en investigación e innovación en la eurozona, especialmente, y algún país más. Este informe evalúa a los países en función de un conjunto de indicadores que se agrupan en 12 dimensiones, que incluyen aspectos como los sistemas de investigación, la inversión en I+D, el uso de nuevas tecnologías, los activos intangibles, el rendimiento de la innovación, el valor añadido en la economía y los efectos que se generan a partir de esos nuevos modelos de negocio de tipo industrial. Pues bien, a partir de ahí, el estudio agrupa a los países en 4 categorías. En la primera, la de los líderes en innovación, están Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos y Bélgica. España no está. Y en la segunda, la de los innovadores fuertes, están Austria, Alemania, Luxemburgo, Irlanda, Chipre y Francia. Y España no está.
Oído. Entonces, ¿en qué categoría se encuentra España?
Pues ahí estamos, en la tercera, la de los innovadores moderados, donde nos superan, por cierto, en esa misma lista todavía Estonia, Eslovenia, República Checa e Italia, y donde superamos ligeramente pues a Malta, Portugal, Lituania, Grecia y Hungría. La mejora de nuestro país ha sido escasa a pesar de los hipotéticos fondos europeos que ya llevan 2 años circulando y que deberían haber estimulado pues precisamente este asunto. Y por cierto, en la cuarta categoría, la de los innovadores emergentes, están Croacia, Eslovaquia, Polonia, Letonia, Bulgaria y Rumanía. Y ojo un detalle, la propia Unión Europea en su conjunto ha perdido la ventaja que disponía en materia de rendimiento de innovación con respecto a China. Ojo con eso porque nos han atrapado. Pero si volvemos a España, hay 2 aspectos que para mí son muy relevantes. El primero es que seguimos anclados en la tercera división, donde apenas superamos a los países del antiguo bloque soviético. Eso ya lo sabemos. Y el segundo, que las diferencias territoriales en esa materia son notables. Mira, el País Vasco lidera este indicador de calle en España. Le siguen Madrid, Cataluña y Navarra en este orden. Pero luego ya, con bastante distancia, vienen el resto. Pero en esto sí que yo soy optimista, Antonio. En los últimos años hemos mejorado, según el informe, en productos innovadores y en implementación de procesos empresariales. Si España será capaz o no de afrontar el futuro inmediato con garantías, pues construyendo una economía robusta y soberana, pues va a depender de que en una legislatura, los próximos 4 años, ascendamos por fin a la división de honor donde están Países Bajos o Bélgica. Y es que es posible. Solo se precisa estrategia, voluntad, confiar en el sector productivo y no asfixiarlo impuestos, reforzar el vínculo entre formación profesional y demanda laboral y especialmente comprender que una revolución tecnológica no es un eslogan, no es un documento, es la mejor oportunidad para que un país salga triunfal por la salida de emergencia.
Gracias, Mar Vidal. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Tony Martínez, tiempo de Atom by Fluchos, los deportivos de la marca de Arnedo, de La Rioja.
Es que los zapatos Atom by Fluchos proporcionan esa maravillosa comodidad absoluta en los paseos, en el deporte. Y yo no sé si habéis descubierto ya su nueva colección de verano. Es que tiene unas líneas increíbles, los colores fantásticos, diseño juvenil, confort. Entra en las mejores tiendas y pídelos. Tú quieres comodidad. Tú lo que quieres es Atom by Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora tu COPE cercanías.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Preocupación entre los vecinos del barrio de la Concepción tras la muerte de al menos 2 perros por ingerir veneno que alguien ha esparcido en el Parque Calero y en algunos puntos del barrio del Cañaveral, en Vicálvaro. Los servicios de limpieza urgente del Ayuntamiento de Madrid, el SELUR, han limpiado la zona tras detectarse que alguien había diseminado un saco de pienso infectado con raticida. La comida estaba repartida en varios platos que habían dejado por los descampados por donde pasean los perros. Un centro veterinario fue el que descubrió que había el veneno. Además de los 2 perros fallecidos, hay otros con gastroenteritis, con vómitos con sangre, por lo que se sospecha sospecha que alguien está envenenando a los canes de manera intencionada. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes 14 de julio, 23 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Plaza de Cibeles. Enseguida, más del tiempo, pero ahora, a las 8 y 25, lo que toca es hablar de tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues comenzamos por la situación en las calles de la capital. Oficina de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos unos niveles de circulación ya bajos en la M30. A destacar que ha mejorado la circulación en ese arco sureste en sentido norte. En los accesos en general la situación es bastante tranquila, algo más de intensidad en algunos momentos en la entrada por la prolongación de O'Donnell, pero en general la hora punta ha finalizado. Y a destacar sobre todo la zona centro, ese eje Prado Recoletos en sentido Plaza de Colón, con estrechamientos de calzada debido a un evento. Atentos, el tráfico puede ser algo más incómodo a lo largo del día.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de tráfico intenso de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y la 5 en Navalcarnero y en Alcorcón. Dificultades en la M40 en Villaverde, Vallecas y Coslada, dirección A2, y en el barrio de La Fortuna y Valdemarín, sentido A1. Y por último, complicaciones de entrada por la M501 en Boadilla del Monte, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, sobre todo en estos tramos y vías.
Son las 8 y 26.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy nos espera todavía un día de calor. Hay aviso amarillo por temperaturas que van a llegar a los 36 grados en el centro.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Más de 10.000 madrileños ya han presentado su excusa para no estar en las mesas electorales el próximo 23 de julio y la Junta Electoral ha aceptado la mayor parte de ellas, casi un 80%. El principal motivo que han alegado ha sido el ser mayor de 65 años, seguido de las excusas por tener un viaje ya planificado. En este sentido, algunos ayuntamientos no han podido aún designar a los miembros que constituían las mesas electorales por las numerosas alegaciones presentadas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Con 23 grados en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Ayer pusieron esa canción en la fiesta, la que sonaba el verano del accidente. Cada vez que la oigo, es como si volviera allí. Esa música me va a perseguir toda la vida.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y lo inmediato, la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, parece que Pedro Sánchez sale de Moncloa y coge carretera. El debate ha tenido más consecuencias que una pérdida de liderazgo, ¿no?
Pues sí, si recuerdas, el martes hablábamos aquí de que Pedro Sánchez había pasado estos años muy aislado y que esa ausencia es lo que probablemente más factura, pues hasta ahora le haya pasado. De hecho, si le doy un par de vueltas, creo que el expediente que le abrió el martes la Junta Electoral Central es un reflejo de ese aislacionismo. Le abrió un expediente por usar un acto institucional europeo para hacer campaña electoral, vulnerando el principio de igualdad de la LOREG. Pero es que volvió a hacerlo el miércoles en la cumbre de la OTAN y esto revela que no distingue qué hay alrededor. Me recuerda al cuento de Borges, en el que el protagonista vive en un palacio enorme, lleno de pasillos, puertas y jardines, tan grande que para él es infinito. Pero sabe que hay dos cosas que no se repiten, el sol y él mismo. Pues Pedro Sánchez debe andar ahí. Parece lógico pensar que lo normal es hablar de lo que es común a todos los sitios. Pedro Sánchez. Por lo tanto, hoy no extraña aquello de ir a Washington DC en el inicio de la campaña del 28M o no dar mítines, porque no importa dónde esté él, cualquier micrófono es un atril. Al menos hasta el debate lo era, y puede, solo puede, que la actitud de Alberto Núñez Feijóo le descolocara, porque era la primera percepción de resistencia en mucho tiempo.
Hay que recordar, Enrique, que hasta la fecha el presidente Rodríguez Zapatero había hecho más mítines que Pedro Sánchez.
Y Pedro Sánchez estaba en espíritu en esos mítines, algo parecido a aquello que sabíamos del Arca de la Alianza, ¿no? Que en el Templo de Salomón se escondía en una estancia tapada detrás de una cortina, pero se pensaba que estaba ahí. Ese tipo de mística es lo que ha venido practicando la campaña de Pedro Sánchez. Potenciar su imagen desde la institución, nunca como candidato. Tan institucional que las entrevistas concedidas en medios no habituales parecía una concesión al suelo. Un entiende cuál es mi posición, que fue especialmente evidente en El Hormiguero, donde a cada pregunta de Pablo Motos, Pedro Sánchez agarraba un término y reformulaba la pregunta para contestar lo que él quería explicar. Hablamos de la lejanía de un gobernante que se dirige al resto desde su posición de elevación sin entender un básico. En una campaña electoral, el candidato manda. Pero el debate acabó con todo esto. El debate no era El Hormiguero, ni un debate es donde alguien puede ir a justificarse como todo plan. Así que el presidente del gobierno le queda una semana para jugar a ser Pedro Sánchez y empezó ayer en Santander. Y no hay tregua, porque le esperan otros 5 mítines, aunque el de ayer volvió a hacer lo mismo que estos días, explicar qué había pasado. A lo que le había pasado en la legislatura, ahora se junta lo que le pasó en el debate, y así pasarán los días si le añadimos nuevos desembolsos para convencer a los jóvenes. Y todo esto, y denunciar los pactos del PP con Vox. Denuncias que ayer tuvieron un daño colateral, porque según ABC, 6 ayuntamientos han ido al PSOE por pactos con Vox. De nuevo, la realidad no está exenta de ironía.
Gracias, Enrique. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Y la clave del tron, Ángel Espósito, buenos días.
¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos. La clave que pasa por el autodenominado como mundo de la cultura que entra en campaña electoral.
Pues sí, ya estamos todas. Faltaban un poquito estos, pero bueno, mira. Del mundo de la cultura, evidentemente, no se habló nada en el debate, como si no fuera importante, así nos va. No se dijo nada de historia, de humanidades, de arte, de espíritu crítico, de la lengua española o de la libertad. Mira, lo penúltimo es una campaña en redes sobre la censura. Ponen a caldo a Pepe y a Vox, los equiparan con censura, con una adaptación de Santa Teresa, con Buzz Lightyear, te lo juro, con una de Buzz Lightyear, con Orlando en un teatro de Valdemorillo. En fin, lo mezclan todo, lo ponen a caldo. Gutiérrez Cava, por supuesto, los Bardem, Wyoming, Almodóvar, lo de Almodóvar empieza a resultar ya, en fin, los clásicos. Escucha lo que dijo ayer en la cadena SER Marisa Paredes, presidió en su día la Academia de Cine. Mira.
Mi hija nació en 1975. El dictador Franco estaba agonizando ya, ¿no? Y yo lloré en ese posparto pensando, Dios, la suerte que tengo de que esta hija no va a conocer la dictadura, ¿no? Mi nieta nació hace 2 años y yo pensé, Dios bendito, esta criatura, tal como se están poniendo las cosas, va a vivir algo que yo pensé que ya se había terminado, que era eso, la dictadura y el retraso en todos los derechos.
¿De verdad?
Casi nada.
¿De verdad vamos a vivir la dictadura? ¿Y esta señora lo vio venir desde hace 2 años? Mira, sinceramente y con todo el respeto, ¿esto es el mundo de la cultura o es el mundo del show business? Anoche, a las 11 de la noche, llegó un comunicado del PSOE. Hoy lo veremos en todos los telediarios. Ampliación de previsiones informativas, viernes 14 de julio. Pedro Sánchez asiste al acto a favor de la cultura y el progreso democrático contra una convivencia censurada en el Círculo de Bellas Artes dentro de un rato, exactamente dentro de hora y media. ¿Y sabes qué me parece, Antoni?
Cuéntame.
Imagino que estaremos de acuerdo. La cultura no son solo estos, que también. La cultura es arte, humanidades y sobre todo es libertad. ¿De verdad piensan que volvemos a la dictadura? En fin, sin comentarios.
Pues dentro de un rato más largo te escuchamos a partir de las 7 en La Linterna. Gracias, Ángel.
Adiós, Antonio, cuídate.
Tenemos un mensaje de Spoticar, Tony.
Es que Antonio, Spoticar lleva más de 2 años y medio con nosotros y vuelve a ser noticia porque ya es el líder en venta de vehículos de ocasión en toda Europa. Y en Spoticar, ¿qué vamos a encontrar? Pues coches de ocasión de las marcas Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, Fiat Professional, Jeep y muchas más. Coches de ocasión rigurosamente revisados y con hasta 3 años de garantía. Ahora además con reserva en línea. Entra en spoticar.es.
Aquí estamos echando la mañana de este viernes 14 de julio con Paloma Esteban, con Antonio Jiménez, con Nicolás Redondo. Enseguida vamos con lo del voto por correo. Antes lo de las autovías. Al margen de la idoneidad o de la necesidad de tener que pagar por circular por las autovías a partir de 2024... pues la situación, esa bomba que le ha estallado a Pedro Sánchez en plena campaña, cuando el lunes decía que eso era mentira, se lo decía con total solemnidad al candidato del Partido Popular, llegaba uno de los suyos, Pera Navarro, que no es nuevo en los lides, que no es nuevo en la plaza, a recordarle que es un compromiso que ha adquirido el gobierno de España con Bruselas y que sí, a partir de 2024 habrá que pagar por circular en las autovías. Paloma.
Sí, y además es un compromiso que ha adquirido, como dices, el gobierno de España en ese plan de hitos que tiene que cumplir para el desembolso de los fondos europeos. Lo digo porque el director de la DGT lo que vino a decir es que era una imposición de Bruselas. Eso no es exactamente así. Es el gobierno el que realmente se compromete. A mí me sorprendió mucho que el presidente del gobierno fuera tan taxativo en el debate del lunes, porque el documento, que yo creo que por eso Feijóo fue tan fuerte en el debate, es que es público. Es decir, es que se puede leer. Y en esos hitos, efectivamente, existe uno en concreto, que es la creación de un mecanismo de pago para el uso de carreteras del Estado que se implantará a partir de 2024 y además dice con arreglo a la premisa de quien contamina paga. Es decir, yo creo que no había ninguna duda, ¿no? Por eso me sorprende que también estamos viendo mucho en esta campaña, Antonio, a mi juicio, este abuso de que todo es mentira, ¿no? Lo que uno no puede rebatir con datos, que yo creo que además el lunes se pasó de frenada, quizá, y Sánchez tildando de mentira todo lo que a él no le encajaba, que estaba escuchando. Y lo del director de la DGT a mí me parece importante porque no parece un cualquiera, ¿no? Hablando de autovías, no parece cualquier cargo público. Da la sensación de que el director de la DGT sabrá exactamente a lo que se ha comprometido España con Bruselas, con independencia de que es un tema sensible, de que yo recuerdo en el mes de enero a la ministra de Transportes poniendo en duda, a pesar de que ya estaba por escrito en esos hitos, diciendo que no sabían si iba a ser exactamente el momento que ya veríamos, porque la guerra estaba como estaba, por las consecuencias económicas. Pero mira, a mí me ha recordado mucho, salvando las distancias, cuando hace unas semanas vimos al delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid hablar de Bildu, como sabemos todos que habla Moncloa de Bildu, ¿no? Como un socio prioritario y como cuando dijo aquello de hacho más por España que los de la pulserita en referencia al PP. Pues otro cargo medio que dice exactamente lo que se cocina y lo que hay y que luego además dice, no, siento la confusión. No, no, si es que no ha habido ninguna confusión. Fue categórico. Nos lo impone Bruselas y habrá peajes.
El tirón de orejas que le han tenido que pegar a Pera Navarro me está doliendo hasta a mí. ¿No? Nicolás, dirá Pedro Sánchez, para amigos así no hacen falta enemigos.
Sí, efectivamente, pero si me permites, no voy a perturbar la tertulia, pero como expósito ha hablado del mundo de la cultura, yo quería hacer una referencia al mundo de la cultura de verdad. No digo que este que se expresa hoy no sea parte del mundo de la cultura, desde luego que lo es y tiene todos mis respetos, ¿no? Pero estos días hemos visto en los medios de comunicación cómo se va a cerrar verdadero castillo de defensa de la libertad y la democracia en San Sebastián.
La Biblioteca Lagún.
La librería Lagún. Librería Lagún, que fue asaltada por los guerrilleros de Cristo Rey, que fue asaltada por los bárbaros de la Calle Borroca, la librería de Recalde, que tuvo un atentado de la banda terrorista ETA, la librería de La Tierra, que venía del Partido Comunista, la librería donde compraban libros Chiqui Venegas, la familia Mújica. José Mari Mújica tiene un artículo magnífico ayer sobre la librería Lagún. Ramón Jáuregui, Los Orejas, supongo que también. Era un verdadero valladar de la defensa por la libertad, y desgraciadamente se va a cerrar esa librería. Y ya me gustaría que todos los que se reúnen hoy, que tienen todo el derecho a reunirse, desde luego, y los que no se reúnen hoy, hicieran una defensa de esa librería, porque es el mejor símbolo de la libertad, la democracia, en España, no solo en el País Vasco, y muestra claramente cómo los totalitarismos al final se parecen. Lo que menos les gusta es la libertad de expresión de verdad y los libros. En lo que habéis comentado.
Dicho queda. Ahora lo de las autovías.
Ahora lo de las autovías, perdóname. Yo estoy convencido que se va a pagar. Paloma lo ha comentado. Yo no sé si el presidente lo sabía o no lo sabía, no tiene por qué saber todo, y probablemente dijera que no al socaire de que efectivamente se ha retirado el peaje de casi todas las autovías en España, por cierto, menos algunas por las que paso yo, que están bajo la responsabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no del Gobierno Vasco, no del Gobierno de Madrid. Uno puede ir hasta Burgos con toda tranquilidad y sin peaje, y en el momento que llega al País Vasco tiene que pagar casi lo que pagaba antes en todo el trayecto de la autovía, ¿no? Y probablemente debido a eso, que es cierto, totalmente cierto, el presidente dijo un no, que en realidad va a ser sí, pues yo había oído ya anteriormente ese compromiso del Gobierno de España, y tengo que decir que Pere Navarro es un hombre serio que ha dedicado toda su vida a esta actividad, y que probablemente efectivamente le hayan aconsejado que matizara lo que había dicho anteriormente, porque estamos en campaña electoral.
Llegó a ser gobernador civil de Gerona, cuando todavía había gobernadores civiles. Antonio, si algo era susceptible de empeorar en la campaña de Pedro Sánchez, pues seguimos sumando elementos.
Claro. Mira, déjame que diga algo también a propósito de lo que he escuchado, y no tenía ni idea, a propósito de esas declaraciones de Marisa Paredes que ha puesto antes Ángel Expósito. Vamos a ver. Yo creo que eso es un insulto a la inteligencia de todos los españoles, decir lo que esta señora ha manifestado. Esto evidencia también cómo esta gente del show business forman parte de una parte de la cultura nada más. No son la cultura, evidentemente, no son los intelectuales de este país. Como aparentemente quieren ellos, sugerir, forman parte de un show business, necesitan el poder para retroalimentarse, y están muy alejados de la realidad, tan alejados como el propio Sánchez está demostrando en muchas de sus apariciones y en las cosas que dice. Luego, claro, se sorprenden que haya españoles que hayan expresado su desafección por el cine español, y en algunos casos concretos por las formas y las cosas que señalan, dicen y acusan quienes están haciendo esas películas. Bueno, dicho lo cual, Antonio, a mí me parece que ya los españoles hemos llegado al punto de que no sabemos cuándo Sánchez dice la verdad y cuándo está mintiendo con enorme sinceridad. O era por desconocimiento cuando Feijóo le señaló y le dijo, oiga, usted va a cobrar por las autovías, o es que realmente lo sabía y efectivamente estaba mintiendo porque le habían pillado en un renuncio y en un debate que para él era efectivamente poco menos que decisivo. Si esta es una imposición de Bruselas, como ahora reconoce alguien que efectivamente tiene crédito desde el punto de vista de que es un veterano, como tú decías, del Vietnam, este señor no ha aparecido aquí como un paracaidista, fue ya director general de tráfico con Zapatero, es un hombre que siempre, en fin, ha tenido su crédito en este asunto, y ha sido una de las personas consideradas dentro de su actividad profesional en esa línea. Bueno, pues oye, él está diciendo lo que todo el mundo sabía dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en esa comunicación que se le envió a Bruselas en su día, en esa reforma de medidas fiscales que contribuyan a la transición ecológica, se admitía que hay que crear un pago por uso de la red viaria de carretera como parte de las reformas sobre movilidad sostenible y está reconociendo lo que el propio gobierno había aprobado y envió a Bruselas. Por tanto, efectivamente, aquí ha mentido alguien y ese fue el señor Sánchez. Habrá peajes, no sabemos cómo se va a cobrar, pero parece que son, en fin.
Yo miraba esta mañana a Portugal porque es un sistema de cámaras, de vigilancia. En Portugal fue uno de los compromisos que adquirieron durante su rescate en 2011 y es un sistema que viene funcionando en las autovías con cámaras que te controlan la matrícula cuando pasas y también las etiquetas que llevas en el parabrisas. Y ese puede ser uno de los sistemas que se podría aplicar aquí en España.
Sí, sí, desde luego ahora se están viendo los distintos modelos, cómo funcionan, y el de Portugal es verdad que acapara miradas. A ver, yo creo que aquí el problema de base es que no se haya hablado con claridad. Yo creo que la polémica que ha estallado en plena campaña, y creo que por eso ayer efectivamente hay ese toque de pedirle al director de la DGT que por favor matice las palabras, porque quizá a 10 días de las elecciones generales esto era una bomba innecesaria para el Partido Socialista, además, tal y como vienen las cosas, ¿no? Lo que pasa es que creo que es de especial gravedad porque el presidente del gobierno negó que eso fuera a ser así. Lo negó, dijo que era mentira hace apenas unos días. Y yo creo que de ahí el fuerte malestar de un asunto que habrá que ver cómo se articula, pero que es difícil pensar que no vaya a ocurrir. Yo es que estoy convencida de que los va a haber.
Son las 8:46 y hay un asunto del que están pendientes millones de españoles a esta hora. Es el voto por correo del que venimos hablando pues desde hace 2 semanas. Y voy a saludar a José Luis Alonso Nistal, que es director de operaciones de Correo. Señor Alonso Nistal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la primera pregunta es muy directa. Ayer finalizaba el plazo para pedir el voto por correo. Las oficinas de Correos prolongaron su horario. ¿Hay ya datos oficiales de las peticiones concretas? Estamos apuntando a que la estimación se elevaba en torno a las 2,5 millones de peticiones.
Estamos terminando de cerrar porque tenemos algunas todavía datos de entornos rurales que tenemos que acabar de cerrar y lo vamos a publicar a lo largo de la mañana, pero te puedo adelantar que está en torno a los 2,6, un poquito más de lo que esperábamos.
Estamos hablando de que en las últimas generales se validaron, no llegó al millón de votos, aquí casi estaríamos hablando del triple.
Sí, un 115, 120%. Sí.
¿Y de los votos que se han solicitado, cuántos hay ahora mismo sin entregar todavía? ¿Qué documentación está pendiente de entregar?
Bueno, hay que tener en cuenta que todos los días estamos recibiendo documentaciones electorales, solicitudes de voto, y nosotros las emitimos al censo que nos lo va dando. Estimamos que en el día de hoy haremos llegar a los ciudadanos un total de 1,8 millones de documentaciones electorales para que ya puedan votar.
No son pocas, por eso le voy a hacer una pregunta muy directa. El plazo legal, si miramos la ley electoral, concluye el domingo. Domingo 16 es la fecha que tiene el límite para entregar toda la documentación. ¿Van a llegar a tiempo?
No, el plazo límite del día 16 es cuando el censo, las oficinas del censo, tienen de límite para entregar a Correos la documentación. El plazo que establece la Junta Electoral Central y el Acuerdo de Ministros lo que dice es que entre el 3 y el 16 de julio el censo tiene que entregar a Correos las documentaciones electorales que se originan de las solicitudes de los ciudadanos.
6 días antes del 20, ¿no? En este caso.
4 días.
O 4 días, eso.
Y entonces a partir de ahí es cuando vamos, pero como se puede comprobar por los datos que te he ofrecido, está siendo progresivo y se está dando. Las oficinas del censo, quiere decir que además de igual que nosotros, que están poniendo todos los medios necesarios para que todo este proceso vaya lo más ágil posible para el ciudadano. Y una vez que nosotros tenemos los documentos, ágilmente y con toda la agilidad posible, se lo hacemos llegar al ciudadano en al menos 2 ocasiones, con lo cual nosotros estaremos el 17 y 18 próximamente repartiendo y luego pues probable que si algún ciudadano ha pedido la reexpedición, pues que el día 19 tengamos que hacerla llegar a su domicilio.
O sea, hasta un día antes del día 20 van a poder estar entregando la documentación.
Con las incidencias que se deriven de que el ciudadano haya cambiado de su domicilio y nos pida que le hagamos llegar la documentación, para que, claro, el ciudadano lo solicita y nosotros tenemos que cambiarlo de ciudad.
Aquí la casuística es muy extensa y si yo le enseñara todos los mensajes que nos han venido enviando los oyentes, pues hay de todo tipo. Hay una que se repite mucho y es aquellos que habían solicitado el voto por correo, que lo hicieron durante los primeros días, desde el 30 de mayo era posible, y que no le ha llegado el voto y ya se han tenido que marchar al extranjero. En esos casos, ¿qué ocurre?
Precisamente esto es lo que te detallaba yo como incidencia, que era posible que el mismo día 19 tuviéramos que estar haciendo llegar alguna. A ver, en este sentido, el ciudadano lo primero que debe de hacer, si conoce el número, no es el paso, se lo puedo saltar, es entrar en la página del INE. Hay un enlace donde con los datos personales puede obtener el código del envío que se le va a hacer llegar. Con ese código de envío va a la página de correos, al localizador de envíos, introduce ese número y conoce el estatus en tiempo real de cómo está su envío. Si va a salir de viaje hoy y lo tiene en reparto, pues le va a llegar a su domicilio hoy. No obstante, va a su nuevo domicilio de vacaciones.
Sí, pero si se ha marchado al extranjero...
Así se ha marchado al extranjero, tenía que haberlo previsto con anterioridad. Tenía que haber solicitado antes del día 29 de junio la inscripción en el registro de españoles temporalmente en el extranjero, haber llamado a la embajada o consulado para suscripción en este registro, y entonces se le hubiera mandado la documentación al lugar del extranjero donde se encontrara.
No bastaba con confiar, es decir, yo lo he solicitado el primer día, el mismo 30 de mayo. Confío en que me puede llegar a los primeros días por una cuestión de plazos. Si no ha sido así, ese voto ya lo he perdido. Si ya me he ido al extranjero y no me ha llegado, lo he perdido.
No podía llegar nunca antes del 3 de julio.
Bueno, entonces,
porque era el primer día que se podía mandar la documentación por parte del censo.
Nos vamos a quedar con ese titular y le voy a repreguntar lo que le hacía al principio. ¿Nos garantiza entonces que todas las solicitudes, aunque queden todavía muchos votos por llegar, lo van a hacer en tiempo y forma?
Por supuesto, como en todos los procesos electorales que desde que tenemos democracia participan los correos, todos los envíos van a llegar a los ciudadanos y ningún ciudadano se va a quedar sin poder realizar su servicio de derecho al voto.
Bueno, José Luis Alonso Nistal, director de operaciones de correos. Gracias por haber estado en Herrera en Cope. Un saludo. Buen día.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Bueno, ahí nos deja esa previsión. Yo decía que las casuísticas son variadas, son muy extensas. Lo que se ha evidenciado es una falta de dimensión de la plantilla por parte de Correos, que a escasos 9 días que para que se celebren las elecciones, con la fecha límite de voto por correo establecida en ese 20 de julio, todavía falten más de 1,5 millones por entregar. Yo creo que aquí algo ha fallado.
No, falta 1,800,000 documentaciones por entregar, o sea, 1,800,000 votos, lo ha reconocido el responsable de Correos. El problema aquí es que hay mucha gente, efectivamente, que ha pedido en los primeros días la solicitud de voto por correo, no le ha llegado, se ha ido de vacaciones y esa es probable que ya no pueda votar. Hay otra gente que sí puede hacerlo, en la medida en que hay que recordar que si tú te vas mañana de vacaciones o pasado mañana y no recibes esa, crees que no vas a recibir la solicitud de voto por correo, vete a la oficina y redirecciona el lugar donde vas a estar. O sea, ya no estás en tu residencia habitual, te vas a la playa o al campo, donde sea. Di que el sitio donde quieres recibir ese voto por correo es la nueva dirección que vas a ocupar durante o vas a habilitar durante las vacaciones. Y de esa manera sí podrás recibirlo y votar antes del día 20. Eso es una posibilidad que no había antes, ¿eh? Vamos a recordarlo. Esto se habilitó a partir de que los sindicatos denuncian efectivamente la situación de colapso que estaban viviendo todas las oficinas y la imposibilidad de atender a la demanda de voto por correo dado el número de gente, de personas, de ciudadanos que lo habían pedido. Estamos hablando de 2,600,000, como ha dicho el señor Alonso. Bueno, el caso es que efectivamente yo creo que ha habido una imprevisión total y absoluta, que está muy bien que se haya denunciado por parte de los sindicatos, no por el líder de la oposición, que lo único que ha hecho ha sido recoger el guante de los sindicatos, que son los primeros que ponen de manifiesto la dificultad que había para atender la demanda de voto por correo. Y a partir de ahí, aquí nadie ha sugerido que va a haber un pucherazo ni nada de esto. Aquí el que embarra el campo una vez más es el señor Sánchez. Y lo que se dice es, oiga, vamos a hacer el esfuerzo necesario, posible, por parte de los funcionarios de Correos, que lo están haciendo para que todo el mundo tenga el derecho de votar, ejercer ese derecho. Y ahora va a depender, efectivamente, de los medios que se han puesto y de cómo se ha ampliado la plantilla. Si es la justa o no, lo vamos a ver de aquí al día 20.
Bueno, aquí el
problema
es que...
temo que va a haber muchas personas, miles de personas, que no van a poder votar por esa razón que yo antes decía, que se han ido y ya no han podido recibir ese voto, y que algunos tenían previsto, y hay que recordarlo y decirlo, tenían previsto venir a votar el día 23, venir a sus localidades de origen y de residencia habitual. Bueno, que sepan que aquel que ha pedido el voto por correo ya no puede ejercerlo presencialmente.
Si lo ha solicitado por correo ya no puede ir el 23 de julio porque estará eliminado de la lista.
Sí,
del
sí, ya no puede votar. En la mesa.
Aquí hay un problema. Imposible. Y es que el espíritu del voto por correo es precisamente facilitar a los electores que puedan ejercer su derecho al voto, y con todo lo que estamos contando, pues va en la línea contraria. Hay que hacer un sobreesfuerzo, en este caso, para votar, si es que no te ha llegado el voto y te has tenido que ir de vacaciones. Nicolás.
Sí, es evidente. Es una cuestión a la que me cuesta hablar, porque es un elemento sustancial del sistema democrático, la confianza en la posibilidad de votar directamente, desde luego, y por correo. Y veo desde el principio, desde hace tiempo, muchas dudas sobre el voto por correo. Yo conozco a bastantes personas, como supongo que conoceréis vosotros, que vuelven de vacaciones solo para votar y se van otra vez. Y esto es algo inaudito, que tendríamos que hacer un esfuerzo todos, siendo responsables, para retirar cualquier sospecha. El sistema de votación en España es un sistema, en términos generales, sólido y que el ciudadano puede tener confianza en él. Y es cierto que, convocadas las elecciones el día que se han convocado, el sobreesfuerzo que deberían hacer en la empresa de correos tenía que estar previsto que fuera muy grande, porque son los días en los que la mayor parte de ciudadanos españoles se van de vacaciones o están moviéndose en España o en el exterior. Y ese es un elemento perturbador. Y esto se tenía que haber previsto y, desde luego, con la colaboración de todos, haber retirado este tema de la campaña electoral. Porque es algo fundamental, el tener confianza en que tu voto puede llegar, como decías tú, de la forma más fácil posible, para que se sepa cuál es tu opinión en relación con el futuro del país. Y a mí me molesta, sé, porque aparecen los medios y porque yo conozco algunos, que la relación de las centrales sindicales con la dirección de correos es por lo menos mejorable. El conflicto viene de antaño, la relación es mala, y eso me lleva a otra cosa de carácter general que termino. Sí. El gobierno, sea el que fuere, tiene que tener mucho más limitado de lo que tiene el nombramiento de determinados cargos. Y no digo este, digo el que venga y el anterior. Problema. Ya el anterior no, el que venga. Y no se pueden nombrar 200 personas en 200 empresas públicas. Eso tiene que estar sometido a una reglamentación que impida un control directo y manipulador por parte del gobierno, si lo quisiera tener.
Y que en ningún caso dependa del gobierno de turno, que con independencia de quién gobierne, yo coincido. Es verdad que veníamos de una campaña, acordaos, la del 28 de mayo, la que el tramo final sí que se embarró mucho, claro, por el asunto de Melilla, por el asunto de Mojácar, y eso ha generado una desconfianza.
Pero el de Melilla fue el que el Correos denunció, además.
Sí, claro. Desde luego. Lo que yo digo es que se crea una falta de confianza en la sociedad, que eso es lo que tenemos que atajar de todas las maneras. Y, de hecho, creo que el problema es el punto de partida. Cuando se convocan las elecciones para un 23 de julio, yo no digo en el mismo momento del anuncio, pero esa tarde o a la mañana siguiente, desde la iniciativa del gobierno, tiene que haber un anuncio de un dispositivo específico. Totalmente. De refuerzo, transparente, y que el mensaje que se va a enviar es: entendemos que es una faena, porque es una faena, no en España, en cualquier país del mundo, tener que votar un 23 de julio. Y por eso, desde el gobierno de España nos vamos a encargar de facilitar de que no haya ningún impedimento. Claro. Es más, es que vamos a promocionar a que se pueda, todo el que quiera, efectuar el voto por correo. Y desde el momento en el que eso no se hizo, nos hemos visto en esta
totalmente
situación.
No, pero es que además han sido los sindicatos los que han dado la voz de alarma.
Sí.
Es que han sido los propios.
No damos abasto, no llegamos, claro.
Es que efectivamente tienen una relación, no parece, versallesca con la dirección de Correos, ¿sí? Que es, a su vez, cuya gestión es manifiestamente mejorable, como sea una pérdida de 1.000 millones de euros se está hablando, imagínate. Bueno, el caso es que ellos han activado la voz de alarma y han dicho: oiga, esto no podemos afrontarlo, es un reto imposible. Y a partir de ahí, cuando ya han denunciado la situación, es cuando se han puesto medidas. Y además, todo esto en un marco de oscurantismo y de falta de información que hasta ahora, hasta hoy, vamos, ayer y hoy, esta mañana, por ejemplo, ¿verdad? El director de operaciones ya ha dado la cara, ha salido el hombre, ha contado lo que hay, pero es que no querían dar información, decían los propios responsables sindicales, no querían dar información sobre el número de solicitudes de voto por correo y cómo se estaba gestionando esto. No sabíamos realmente el número de votos demandados para poder, en fin, atender los correos. Al final ya sabemos que están en torno a los 2.600.000, pero esa información no se ha dado hasta ahora, ante la inquietud y las protestas que se estaban ya.
Y la información que hemos venido conociendo venían precisamente de manos de los sindicatos, que es tardísimo, claro, que son las 9. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8 de marzo de 1995.